Comenzamos la primera sección de nuestro programa hablando de un razonamiento, la falacia del jugador, tema que vamos a explicar a continuación con nuestro primer invitado, Alberto Muñoz, profesor de estadística de esta universidad. Muchas gracias.
Buenos días, Isabel, ¿qué tal?
Vamos a hablar, efectivamente, de la falacia del jugador. Y la primera cuestión es pedir a Alberto Muñoz que nos defina exactamente qué es falacia del jugador.
Bueno, pues una falacia, en general, no solo ya en términos matemáticos, sino en términos ya lógicos, una falacia, o también llamada sofisma, es un razonamiento aparentemente lógico, en el cual el resultado que obtengamos es independientemente de la verdad de sus premisas. En definitiva, en la práctica, es un razonamiento deductivo inválido, pero con apariencia de validez. Es decir, es un error disfrazado de verdad. Entonces, bueno, en el caso de la falacia del jugador en concreto, es un proceso por el cual se considera erróneamente que los sucesos pasados afectan a los futuros en el caso de procesos aleatorios. Esto sucede muchísimo en juegos de azar. Por ejemplo, para que quede claro, vamos a poner las cuatro posibilidades que se admiten en el caso de la falacia del jugador, que serían pensar que algo tiene más probabilidad de ocurrir porque no ha ocurrido antes durante un periodo, pensar que algo tiene menos probabilidad de ocurrir porque no ha ocurrido durante un determinado periodo, pensar que algo tiene más probabilidad de ocurrir porque ha ocurrido recientemente, y finalmente la última posibilidad, que sería pensar que algo tiene menos probabilidad de ocurrir porque ha ocurrido recientemente. Digamos que hay diferentes variantes dentro de lo que es la falacia del jugador. Lógicamente estas ideas son erróneas, ¿no? Porque en la práctica no tiene por qué haber una cierta causalidad o dependencia entre sucesos aleatorios necesariamente. Sin embargo, hay mucha gente que lo aplica en el caso del juego Y pierde dinero apostando, por ejemplo, con este tipo de creencias.
Vamos a pedirle a Alberto Muñoz que nos ponga algunos ejemplos para comprender bien esas diferentes posibilidades que tiene este razonamiento, la falacia del jugador, para entenderlo mejor.
De acuerdo. Bueno, pues básicamente el ejemplo típico es el de la moneda. Es decir, vamos a hacer el razonamiento, digamos, falaz para que se entienda mejor. Sabemos, todo el mundo sabe, que la probabilidad de sacar una cara o una cruz cuando lanzamos una moneda es de 0,5. ¿De acuerdo? La probabilidad de sacar dos caras seguidas sería 0,5 por 0,5 igual a 0,25, es decir, una de cada cuatro posibilidades. Del mismo modo, sacar tres caras seguidas sería 0,5 por 0,5 por 0,5, sería algo bastante difícil. La probabilidad sería 0,125, es decir, una de cada ocho veces, y así sucesivamente. Supongamos que estamos tirando la moneda, jugando a un juego, y vemos que han salido cinco caras consecutivas. Sabemos que es un suceso muy poco probable, porque sería 0,5 multiplicado por sí mismo 5 veces, tendremos una probabilidad de 0,03 aproximadamente. ¿Vale? Por tanto, la probabilidad de que en el siguiente lanzamiento salga cara es tan solo uno entre 32 posibilidades. Es muy difícil, por tanto apostaríamos a cruz. Aquí es donde entra en juego la falacia. Es decir, el jugador está equivocado porque si la moneda está equilibrada y suponemos que la probabilidad de que salga cara o cruz a priori siempre de 0,5, no podemos considerar los sucesos ya realizados con la moneda. Es decir, si yo he tirado la moneda y sale cara o cruz, eso ya es una realización del proceso aleatorio de lanzamiento de moneda, con lo cual no podemos tenerlo en cuenta de cara al cálculo de probabilidades. Por tanto, la probabilidad a priori siempre de sacar cara o cruz antes de lanzar la moneda es 0,5, independientemente de que hayan salido X caras o X cruces antes de ese lanzamiento. Otra cosa es que consideremos la probabilidad de sacar cinco caras o cinco cruces seguidas antes de realizar los cinco lanzamientos. En ese caso sí que es un suceso poco probable. Ese sería el caso o el ejemplo fundamental, ¿no? Para que se entienda un poco la falacia. Esto nos lleva, por ejemplo, al caso de los jugadores de ruleta y lo que se conoce como la martingala. Es una estrategia de apuesta que, en teoría, hay mucha gente que dice que funciona, Y sin embargo no funciona a la vista de lo que es la falacia del jugador. De hecho, estos jugadores que utilizan las martingalas son víctimas de esta falacia. Es decir, consideran que si han salido muchas veces rojo en la ruleta, vas a ver algún momento que va a salir negro y que si ellos siguen doblando su apuesta van a poder recuperar todo el dinero que han apostado. Lo cual no es cierto, porque si la ruleta está bien equilibrada, las probabilidades de rojo, negro y quitando el caso de cero, que es un caso aparte, son las mismas, con lo cual serían víctimas de esa falacia, ¿de acuerdo? Más cosas, más ejemplos, por ejemplo. Bueno, es muy típico en este tipo de situaciones, pues por ejemplo, las familias que tienen muchos niños de sexo masculino seguidos y esperan que, claro, dicen, bueno, pues vamos a seguir teniendo hijos a ver si el siguiente que sale es niña. Eso también es un ejemplo de falacia de jugador en la vida real. No hay ninguna dependencia estadística entre los sucesos tener hijo en el momento A y en el momento B. Con lo cual puede salir niño o niña independientemente de lo que hagamos. Y también otra falacia del jugador muy típica en la vida cotidiana es el de jugar a la lotería siempre al mismo número o la misma combinación de números en la Bonoloto, por ejemplo. Al no haber ninguna relación de dependencia entre las combinaciones que salen en cada sorteo, da igual el número que juguemos. Las probabilidades de ganar son siempre las mismas, independientemente de lo que hagamos. Serían básicamente algunos ejemplos de la falacia del jugador.
Sin embargo, también hay situaciones en las que aplicar la falacia del jugador es erróneo. ¿En qué situaciones ocurriría esto?
Bueno, pues hay algunos ejemplos, efectivamente, como bien dices, Isabel, en los cuales, pues aplicamos la falacia del jugador pensando que es así y, sin embargo, no hay tal falacia del jugador. Por ejemplo, el caso típico sería aquel en el cual la probabilidad de entre dos sucesos está condicionada, o sea, sí que hay dependencia entre el suceso. El caso típico es el que te comentaba antes de comenzar el programa, en el cual si sacamos cartas de un mazo de la baraja española, a medida que sacamos más oros seguidos, habrá menos probabilidad de que salga oros, si no reponemos las cartas dentro del mazo. En ese sentido no habría falacia de jugador posible. Efectivamente habría un condicionante que afectaría la probabilidad de próximos sucesos. Otra posibilidad también muy típica, que tiene relación con el principio de Hume en filosofía, es el hecho de que, bueno, si observamos que lanzamos 1000 tiradas con un dado, con una moneda, y vemos que tiene cierto sesgo a la hora de obtener resultados, lo más probable no es que vaya a salir un 5, un 6 o cara o cruz, lo más probable es que el dado o la moneda estén trucados, ¿vale? Entonces tampoco habría posibilidad de falacia del jugador. Y finalmente, por supuesto, no habrá falacia del jugador en el caso en que en aquellos sucesos futuros, a partir de cierto momento, hay cambio en las reglas que afectan al juego o a ese proceso aleatorio, lógicamente tampoco habrá falacia del jugador porque si cambian las reglas, cambian los resultados, evidentemente. Precisamente hay una anécdota, un caso muy, muy interesante relacionado con esto de las falsas falacias del jugador. Y aquí, Isabel, me voy a permitir la licencia de plantearte un acertijo en antena.
No será muy complicado.
Espero que no, espero que no. Básicamente es un acertijo que planteó Marilyn Bosavant, para nota anecdótica, es la persona con mayor cociente intelectual del mundo, 228 puntos, lógicamente esta mujer es miembro de Mensa y de muchas asociaciones, y ella publica una columna de la revista Parade, una revista americana de ciencia, y en el año 90 publicó lo que se conoce como el problema de Monty Hall, ¿vale? Monty Hall, para los que no lo conozcan, aquí en España no lo conocemos mucho, es el presentador de un concurso que hay en la televisión estadounidense, en el cual, bueno, se ofrecen unas puertas a un concursante y tiene que elegir para ver si le dan el premio o no. Bueno, os voy a explicar un poco en qué consiste este acertijo y vamos a ver qué me dice Isabel como respuesta. Básicamente, el acertijo que planteó Marilyn en la revista fue el siguiente. Supongamos que estás en un concurso y te ofrecen escoger entre tres puertas. Detrás de una de ellas hay un coche y en las otras dos hay unas cabras, ¿vale? Escoges una de las puertas, supongamos que coges la número uno, y yo que soy el presentador te digo, bueno, te voy a abrir otra puerta y sale una cabra, ¿vale? Te he abierto la número tres. Ahora, después de esto, te doy la opción a cambiar de puerta. Es decir, ¿qué prefieres? ¿Coger la dos? ¿Mantener la uno? ¿Qué harías? ¿Qué piensas sobre esto?
Bueno, un poco complicado de entrada, pero...
¿Crees que afectaría el cambio de decisión a tu resultado o no?
Pues probablemente no.
Probablemente no. Efectivamente, el 99% de las personas mortales, humanas, normales, de andar por la calle, habrían elegido efectivamente eso. Y yo fui el primero que pensó eso cuando leí el acertijo. Es decir, pensamos, bueno, debido a la falacia del jugador, hagamos lo que hagamos, como no está condicionado el cambio de puerta, pues nada, da igual, tenemos un 50% de acertar. Porque hay una puerta abierta, las otras dos no.
Efectivamente.
Efectivamente, eso contestaron también unos 10.000 doctores y licenciados que leían la revista y le dijeron a Marilyn cuando publicó su solución. Estás equivocada, Marilyn. Y Marilyn dijo, no, esta es la demostración. Y efectivamente, no es lo mismo mantener la decisión que cambiar de puerta. Vamos a ver por qué. Veamos, si no cambiamos la decisión de partida inicial, vamos a seguir teniendo exactamente un tercio de ganar lo que haya detrás de la puerta. Es decir, no vamos a variar nuestras probabilidades en ningún caso. Hay tres puertas y nos abran o no nos abran la puerta de la cabra, nuestra probabilidad de acierto es un tercio. ¿Pero qué ocurre si cambiamos de puerta? Estamos mejorando nuestras probabilidades de ganar. No significa que vayamos a ganar seguro, pero sí aumentamos la probabilidad. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si yo he elegido el coche inicialmente y me cambio de puerta, ahí tengo un caso en el cual perdería el coche, pero en el resto de los otros dos casos no. Con lo cual hay dos casos posibles en los que puedo ganar la cabra y un caso en el que puedo ganar el coche. Si yo cambio de puerta, consigo invertir esas probabilidades de alguna manera. Conseguiré que haya solo un caso en el cual gane la cabra y dos en los que gane el coche. Esa es básicamente la filosofía. Sé que ahora no es muy claro contándolo así en la radio, pero bueno, en YouTube hay un vídeo que lo explica muy claramente, gráficamente, y se ve efectivamente que lo más razonable como estrategia en este juego es cambiar de puerta. Por tanto, sí que hay una estrategia y sí que hay un cierto condicionamiento. Aquí no aplicaría la falacia del jugador.
Un vídeo en YouTube que podemos localizar, ¿con qué palabras?
Sí, buscando el nombre del problema, el problema de Monty Hall. Buscando Monty Hall, hay un vídeo, el primero que sale en la búsqueda, uno en inglés y luego hay uno subtitulado en español también, para los que no dominan el idioma anglosajón.
Volvemos a las cuestiones que habíamos planteado, que me había planteado al principio del programa. También existe la falacia inversa del jugador, ¿en qué consiste?
Pues sí, efectivamente, aparte de la conocida falacia del jugador, que se aplica, como has podido ver, en muchos campos de la vida cotidiana, la falacia inversa del jugador es un poquito más sutil y viene del campo de la filosofía. La idea es la siguiente. Supongamos que hemos realizado una tirada o dos tiradas de unos dados y obtenemos un 6 doble, por ejemplo, ¿vale? Creemos, a priori, que eso es una tirada muy difícil de obtener. Aunque no es cierto, aquí estaría entrando en juego también la falacia del jugador, pero para que se entienda, es un ejemplo, ¿no? Entonces, le preguntamos al jugador que tiene esta creencia que nos diga cuántas tiradas ha habido antes de este 6 doble. Y el jugador que cree en la falacia inversa del jugador dirá, ha habido muchas. Otro ejemplo para que se entienda. Supongamos que estamos jugando a una máquina tragaperras, ¿vale? Es ideal, la máquina no tiene ninguna trampa, no como las que se supone en la realidad. Y obtenemos, después de dos o tres tiradas, una tirada muy buena de bote de tres campanas, salen tres campanas alineadas y ganamos un buen bote. Le preguntamos al jugador y automáticamente él nos dirá, no, es que claro, para que salga el resultado tiene que haber habido muchas tiradas previas. Es decir, la idea básica, fundamental de la falacia inversa del jugador es que al producirse un resultado que sea muy poco probable, creemos que el proceso que lo ha generado se ha repetido muchas veces anteriormente. Esa es la idea de la falacia inversa del jugador. Este término tiene, vamos, quizás es menos conocido, pero tiene su origen en la filosofía. En concreto, el filósofo Ian Hacking, en el año 87, utilizó la falacia inversa del jugador para atacar la teoría del diseño inteligente. Para los que no lo sepan, la teoría del diseño inteligente es una corriente casi religiosa que sostiene que el origen o la evolución del universo, de la vida, incluso del hombre, son el resultado de la acción racional de un diseñador inteligente, que es el que, digamos, diseña el universo, valga la redundancia. En particular, hay dos hipótesis en el caso de la teoría del diseño inteligente que afirman que, por un lado, el universo ha sido ajustado para hacer posible la vida y, por otro lado, que este proceso de ajuste ha sido realizado por un diseñador inteligente. Es decir, ha habido alguien que ha ido poco a poco afinando, creando varios universos previos para hacer que el actual sea capaz de albergar la vida. Bueno, pues este filósofo, Hacking, rebate el razonamiento a través de la falacia inversa del jugador. Lo que dice es lo siguiente. Contra todo pronóstico, el Big Bang ha producido un universo en el que puede desarrollarse la vida. Algo poco probable en un solo intento, pero muy probable tras varios intentos. Por todo ello, podemos concluir que ha habido varios Big Bangs en el pasado. Bueno, pues esto no es cierto, esto es lo que dice Hacking. El error en este razonamiento se halla en creer que la existencia previa de varios universos previos hace más probable la actual. Es decir, no porque haya habido varios ajustes de este diseñador inteligente que han sido fallidos para albergar la vida, necesariamente el actual es el resultado de esa secuencia. No tiene por qué haber habido tal secuencia. Y ya incluso, si vamos más allá, no tiene por qué estar ese diseñador, lógicamente.
¿Cuál es el mecanismo, ya con esta cuestión terminamos, Alberto Muñoz, cuál es el mecanismo psicológico detrás de la falacia del jugador?
Bueno, pues si bien a nivel de juego y de matemáticas y de estadística la falacia del jugador se ha estudiado mucho, a nivel de psicología es desde hace poco cuando conocemos o entendemos un poco mejor el mecanismo que rige la falacia del jugador. En concreto, se trata de un sesgo cognitivo denominado heurística de la representatividad. Tal y como señalan Amos Tversky y Daniel Kahneman, recordemos que es premio Nobel de Economía en el año 2002, todo el mundo piensa que tras observar una larga racha de rojos en una ruleta, todo el mundo va a esperar que salga un resultado negro, por la falacia del jugador. Sin embargo, lo que sucede es que la gente comete el error de esperar que una serie de resultados en el corto plazo se corresponda en funcionamiento y en propiedades con una de largo plazo. Y esperan que todos los resultados vuelvan a la media de ese proceso aleatorio para que se equilibre. Sin embargo, esto no es cierto. Es decir, a pesar de que todo el mundo puede esperar, por ejemplo, cuando lanzamos una moneda, que la tendencia sea a que la probabilidad de caras y cruces, la proporción que hay entre ellas, sea 0,5, si hacemos 5 o 10 tiradas, eso no va a ser cierto. Es probable incluso que sea 0,7 o 0,8. Porque, sencillamente, lo que ocurre es eso, que el comportamiento de muestras de corto plazo de un proceso aleatorio no tiene por qué corresponderse con la tendencia a largo plazo. Lo que diríamos en matemáticas es el límite cuando se tiende a infinito. ¿De acuerdo? Asimismo, este fenómeno de la falacia del jugador también está relacionado con lo que se conoce como ilusión de agrupaciones, del inglés clustering illusion, ¿de acuerdo? Este fenómeno lo que hace es creer a las personas que cuando ven, digamos, una secuencia de sucesos aleatorios, no sea capaz de reconocerla. Por ejemplo, si yo ahora mismo cogiera una moneda y la tirase 10, 20 veces delante tuya y me saliese una secuencia como la siguiente, cara, 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 cruz, 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 cara, 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 cruz, 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 imagínate, y yo te lo enseñara sin decirte que lo he hecho con una moneda, tú me dirías que eso no es aleatorio. Sin embargo, yo lo he obtenido utilizando un proceso aleatorio que sería el lanzamiento de la moneda.
Una última cuestión, Alberto Muñoz. ¿Qué aplicaciones tiene la falacia del jugador en investigación en materia de economía o en economía?
Bueno, aunque no hay muchas actualmente, sí que es cierto que una de la que yo personalmente estoy interesado sería en ver si la falacia del jugador tiene aplicación en el campo de los mercados financieros. Mucha gente sabe, bueno, se habla siempre de que cuando la bolsa ha subido en la sesión del día anterior, pues espera que el día siguiente también. Entonces ahí sería interesante poder demostrar, es algo que hay que coger los datos y experimentarlo, ver si realmente hay falacia del jugador o no. Es decir, si hay dependencia serial entre los resultados de una sesión bursátil y la siguiente. Lógicamente eso para demostrarlo es complicado porque conlleva un artificio matemático detrás importante y lo primero de todo, hay que intentar encontrar digamos, la distribución que rige el comportamiento de los mercados.
Muchísimas gracias. Nos ha acompañado en esta ocasión
gracias a ti, Isabel.
En Revista de Economía, Empresa y Turismo, Alberto Muñoz Cabanes, que es profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de nuestra universidad. Hemos hablado con él de la falacia del jugador. Gracias.
Gracias, Isabel.